Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, donde las ciencias sociales le hablan a la sociedad. Postscriptum.
Bienvenidos a Postscriptum, programa del Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy hablaremos del Premio Nacional de Periodismo sobre los justos en el conflicto armado colombiano. Este premio fue organizado por toda una serie de instituciones, incluyendo el Centro Nicanor Restrepo Santa María para la Reconstrucción Civil, el CES con la Universidad Nacional, EAFIT, especialmente la especialización en comunicación política, el Centro de Estudios sobre Periodismo de la Universidad de los Andes, el Fondo de Cultura Económica y, muy importante, Promigas nos regaló los tres premios que, digamos, serán entregados a los tres premiados. Tenemos con nosotros a los premiados. El primer premio fue atribuido a Juan Miguel Álvarez, con un reportaje sobre los positivos del Cabo Mora. El segundo premio es para Mariana Escobar, con el reportaje De hierro me hago al andar. Y el tercero es para Hugo Tamayo, con un reportaje sobre tomas a Granadas. El tema de los justos ha sido discutido en diferentes programas en Postscriptum en ocasión de varios eventos que fueron organizados por el Centro Nicanor Restrepo y el Centro de Estudios Sociales, particularmente el pasado diciembre. Con la figura de los justos queremos esencialmente intentar recuperar las historias de aquellas personas, así como Oscar Schindler en el caso del Holocausto, que hicieron actos de grande valor, actos de generosidad, actos de solidaridad hacia personas que no pertenecían necesariamente a su familia, a su grupo social, a su grupo político. En otras palabras, son personas que asumieron riesgos y peligros para hacer actos de generosidad y de solidaridad hacia unos ciudadanos distantes que no conocían. Y de una cierta manera, este premio busca impulsar una ola de periodismo investigativo en Colombia para intentar contar las historias de manera mucho más sistemática de estas personas y añadir así esa tercera figura a otras figuras, las de la víctima y del victimario, que han sido ya muy exploradas en los debates que se están dando en Colombia sobre el conflicto y el posconflicto. Quiero entonces abrir la conversación con nuestros premiados, agradecerles en el día de hoy de estar acá, agradecerles por su trabajo y pues la primera pregunta sería para cada uno de ellos. Quiero introducir, por empezar, a Juan Miguel Álvarez. Juan Miguel es un periodista independiente en tema de cultura y derechos humanos. Ha trabajado con la revista El Malpensante y sus artículos han aparecido en varios periódicos regionales como La Tarde, El Diario del Otún de Pereira, e impresos nacionales como El Espectador y revistas como Semana, Esquire, Don Juan, Arcadia, Bacanica y Vice. Es también autor de libros como Balas por Encargo, Vida y Muerte de los Sicarios en Colombia, de 2013, y próximamente será publicado su próxima crónica, Verde Tierra Calcinada, una crónica de viaje por varias zonas devastadas por la guerra en Colombia. Juan Miguel, nos gustaría saber un poco más de tu trayectoria, qué te ha llevado a trabajar estos temas, y antes de poder empezar a hablar más del trabajo que te mereció el primer premio en este Premio Nacional de Periodismo.
Carlos, gracias por la invitación, aquí estoy muy contento. Bueno, ¿qué me ha llevado a trabajar estos temas? En algún momento estos temas lo eligen a uno. Uno empieza a ser profesional, empieza a hacer reportería de cosas que tiene a la mano, cultura, artes, literatura, qué sé yo. Y en algún momento algún tema de implicación política termina afectándolo a uno como ciudadano, como ser humano, y es el momento en que uno entiende que si va a ser periodista, va a ser para dejarse afectar de las preocupaciones o de las hondas preocupaciones políticas y filosóficas que en este momento, digamos, están a flote en el país en el que le tocó vivir, en el país en el que uno vive. Entonces estos temas me eligieron a mí hace ya varios años, y me eligieron porque varias circunstancias de violencia y de conflicto político y de conflicto social rodeaban mis circunstancias como ciudadano, me rodeaban como sujeto, y en ese momento yo dije, yo no puedo seguir haciéndome el ciego ante esto, yo no puedo seguir hablando de literatura y de comida y de música, tengo que meterle la muela a lo que me rodea y a lo que me afecta como ciudadano y como ser humano, y entonces empiezo a trabajar en temas de derechos humanos y de conflicto armado.
¿Y tú dónde te formaste?
Yo estudié periodismo en la Universidad Javeriana de Bogotá, y desde antes de graduarme empecé a trabajar en la revista El Malpensante, en los temas en los que te digo, pero venía también, digamos, muy influenciado por autores de temas políticos muy duros y de guerra. Entonces estaba ese desencuentro entre temas, digamos, de artes finas o temas de alta, digamos, de alta cultura, con los temas de disfunción política, si se quiere, y en ese cruce, digamos, salí yo.
Bueno, pasamos entonces, gracias Juan, pasamos entonces a Mariana. Mariana, cuéntanos un poco cuál es tu trayectoria, cómo llegaste a estos temas, dónde te formaste.
Bueno, yo como periodista me formé en la Universidad de La Sabana. Digamos que en un comienzo uno empieza a estudiar periodismo más, o en ese entonces más motivado como por la estética, por la escritura, que por lo que las posibilidades de contar, lo que significa contar. Entonces, por esa misma época de estudiante, no sé, como muy de forma natural, empecé yo misma a hacer viajes. Entonces de repente me iba al Cauca o al sur de Bolívar o a Arauca, tratando de buscar historias para contar, y encontré como una afinidad muy grande por los temas de derechos humanos de forma muy natural. No impactaron en mi vida personal o familiar, pero había una afinidad, y esa afinidad después se convirtió en una obligación. Sentía que si yo tenía de pronto el poder de la palabra, pues había que usarlo para esos fines. Ahí pues ya empecé a trabajar en El Espectador, en El Tiempo, ahora en El Colombiano, y aunque el tema de derechos humanos no ha sido, digamos, la columna vertebral de esos trabajos, siempre lo hago. O sea, siempre me motiva a hacerlo, y siento que estoy cumpliendo con el fin social del periodismo al hacerlo, al revelar de pronto esas historias, sobre todo las historias de los héroes. Me gusta encontrar y luego narrar las historias de los héroes en medio de esto.
Y además de contribuir al Espectador, El Tiempo y El Colombiano, contribuiste también en la revista Arcadia.
Sí,
y entonces, Arcadia. Muy interesante. Pues pasamos a Hugo Tamayo. Hugo se vive en Granada, y tiene una historia también interesante, porque a la edad de 50 años se retira de los negocios y le ala al gusano de la escritura, y desde entonces escribió también una novela titulada Lo que el banco se llevó en 2012, fue premio de literatura de la gobernación de Antioquia en 2013 en la modalidad crónica, con el libro Desde el Salón del Nunca Más, crónica de desplazamiento, desaparición y muerte. Libro donde está publicada la crónica de Tomás a Granada, que fue premiado en nuestro premio Nacional de Periodismo sobre los Justos en el Conflicto Armado Colombiano, y pues acaba de publicar otro libro de crónicas titulado Dos Velorios, San Carlos en el Camino del Perdón. Y entonces, Hugo, cuéntenos un poco su trayectoria, cómo llegó a eso y cómo llegó a dedicar su vida a estos temas.
A ver, en mi vida todo ha sido como un accidente. Todo mi trabajo, mi empleo, desde que yo me volví a la casa de 14 años por pereza de estudiar, yo no quería estudiar. Porque le dije a mi papá que me sacara, estaba en primero bachillerato y me pegó una pela. Entonces lo que teníamos raíto de alquilar carritos y de vender empanadas, me volé con eso para Cali. Cuando el último negocio que puse fue empecé a hacer empaques para carros. Entonces empecé a participar en ferias aquí en Bogotá, en toda parte donde había ferias. Y cuando terminaban las ferias, todos me invitaban a la tertulia, los expositores. Pero entonces, en medio de las charlas, de esas aguardientes o esos whiskies que a veces nos pasamos, uy, usted sí tiene historia para contar, usted debería escribir un libro. Entonces me sonó, no, algún día, yo no sabía. De pronto la empresa iba a cumplir 50 años. Perdón, yo iba a cumplir 50 años. La empresa iba a cumplir 20. Entonces yo llevo a certificarla. Entonces, en el proceso de certificación, me dijeron, tráigame, como yo todo lo hago al revés, primero hago las cosas, luego aprendo a hacerlas. Entonces, tráigame la reseña histórica. La consultora que contratamos, le dije, bueno, yo le traigo la reseña histórica. Y a los 8 días, ¿qué es la reseña? Pues apenas empecé, déjeme. A los 2 meses, ¿qué es la reseña? A los 6 meses se la llevé de tanto rogarme. Lo que cierto es que a los 60 páginas la imprimí y se la llevé a la consultora por la tarde. Dijo, don Hugo, por favor, yo era el gerente de la empresa y ella pues la consultora. ¿Qué es eso? Pues la reseña, usted me pidió la reseña de la empresa. ¿Cómo? ¿La reseña de la empresa? Le dije, sí, usted cumplió. No, la reseña es una media hojita que hace la empresa, que se dedica. Misión, visión, objetivo, no hay que... Yo no sabía, con 20 años, con 19 años, con una empresa no sabía qué se llamaba reseña. Entonces yo, eso es un libro. Una hermana mía tiene editografía, le dije, eso que es un libro, imprímamelo. Y de ahí salió Una empresa al desnudo, 20 años de la empresa. La empresa cumplió 20 años el 4 de febrero del 86. Entonces ese día saqué el libro y le dije a mi hermana que me llevara 500 libros. Y bendito, me quedó más mal que un berraco, yo creo que nomás 200. Y yo invité por lo menos 300. Yo siempre en las fiestas soy pomposo, entonces me prestaban parqueaderos. Entonces fueron para ahí 300 y pico a mis 20 años de la empresa, a la CD. Pero llevé el libro. Entonces los que nombraban el libro, que nombré 49 personas textualmente, porque era una biografía a los 20 años, a cada uno les llevé la autografía del libro. Allá se los llevé autografiado. Yo y a García Márquez pasando de Cadena en fila, pues yo también los firmé. Yo, el libro mío sirve. Y se lo regalé a 49 personas. Cuando me sobraron pues 150 en el libro, entonces dijo una prima mía, ¿a cómo hacer el libro? Yo traje libros para regalar. ¿Cómo es que los libros míos valen plata? Y me valían como a 3.000 y pico la impresión. Y grité a 10.000, vea qué cola tan berraca. Yo todo se me agotaron. Eso de quedarse ya en el parqueadero. ¿Usted escribió esto? ¿Verdad usted escribió esto? Me decía un sobrino mío, le dije, claro, sí, pero usted no se va a llegar con esto. No, yo escribí ese libro y ya. Yo vendo repuestos de carros. Entonces me siguió toda la espinita que escribir y cómo escribir. Entonces, vamos a sentar aquí la historia mía. Ya escribí la historia empresarial de 20 años, que llama la historia mía de 50 años de vida. Porque cuando yo cumple 50 años, lanzo los dos libros otra vez. Esa historia, porque se llama Sin pelo en la lengua, y no que yo estoy en pelota en la portada, entonces no lo traje. No, mentira, no. No es por eso, sino que está muy mal narrado, pues... mucha cacofonía, puntuación, entonces yo lo saqué así sin recibicarlo. Cuando decían que si los libros inéditos, yo pensé que un libro inédito era un libro que nadie lo recibicaba, entonces lo imprimí haciendo mi hermano otra vez, me imprimió el libro, me lo imprimió, y luego salió con errores en los horrores.
Nos toca hablar de los trabajos por, claro, los cuales ustedes fueron premiados. Empezamos con los positivos del Cabo Mora. Juan, ¿de qué se trata esa historia?
Bueno, Carlos Eduardo Mora, un militar, un suboficial del ejército, cuando era cabo, fue designado a labores de inteligencia en Ocaña, norte de Santander, y estando allá, él se encargaba de suministrar información para que la tropa diera golpes positivos contra bandas delincuenciales, bandas criminales, perdón, y contra guerrillas. Estos positivos eran de incautación de armas, información de logística, cosas por el estilo. Pero después de que la guerrilla de las FARC le diera un golpe muy contundente al ejército en un sector llamado Patio de las Brujas, le mataron varios militares. La cúpula de esa Brigada Móvil 15 es relevada y traen a otros comandantes más troperos y que tenían un respaldo de cifras positivas en la guerra, para que volte, para que digamos cambiaran el registro de datos positivos de esa brigada. Y es cuando Mora se da cuenta de que estos nuevos comandantes no tenían métodos muy honestos y muy ortodoxos para conseguir resultados positivos, y entre esos métodos estaba el de hacer pasar a civiles por miembros de grupos armados ilegales. Él, en un altísimo sentido de justicia y de solidaridad con el género humano, con las familias de las víctimas, se siente impelido a contar la verdad de lo que está pasando y empieza a tratar de ponerse en contacto con otros mandos militares, con otros agentes, con otros suboficiales también, para ver quién podía atender sus denuncias, al menos al interior de la tropa, y se da cuenta que nadie de los que tenía a su alrededor eran confiables, que todos estaban de cierta manera involucrados en el mismo mecanismo criminal de involucrar civiles, de hacer pasar civiles como bajas en combate. Y hasta que, después de una serie de circunstancias que cuenta la historia, él termina aquí en Bogotá, y en Bogotá finalmente recibe el respaldo de algún alto mando de las fuerzas militares, y entonces ese alto mando lo respalda y le dice: vaya, denuncia en Fiscalía y en Procuraduría. Entonces el cabo Mora denuncia esto en Fiscalía y Procuraduría, y es cuando se logra empatar entonces las denuncias de las madres de Soacha con las denuncias del personero de Soacha, con toda la situación de asesinatos y desapariciones por parte de la fuerza pública de la Brigada Móvil 15 allá en Ocaña. Entonces esta es la pieza clave que engrana de cierta manera todas las piezas de lo que después se vino a conocer como falsos positivos, al menos en esa región de Ocaña y en Soacha.
Gracias. Y segundo premio, De hierro me hago al andar. Mariana, ¿de qué se trata esta historia?
Bueno, es la historia de una maestra que se llama Betty Loaiza. Es una maestra del municipio de San Carlos, en el oriente antioqueño. Betty entonces trabajaba en una escuela de la vereda Palmichal, en esta zona de, bueno, el municipio básicamente entre el 95 y el 2005 se divide en dos. La mitad del pueblo era de los paramilitares, la otra mitad era de la guerrilla. Entonces, esa misma división ocurría en su camino de la casa a la escuela todos los días, que era una hora. Betty se tenía que debatir todos los días en casi mantenerse neutral cuando todo estaba permeado por los grupos armados. Y llega a la escuela y se encuentra, bueno, en el camino se encuentra escenas del tipo encontrarse a un niño muerto en la carretera o en el camino, y ver que nadie lo levantaba por temor a que el grupo contrario al que lo asesina lo vinculara con el grupo contrario. Ella lo hace este tipo de gestos, levanta esos cadáveres de la carretera, les busca, digamos, un lugar, un rumbo, una atención, y ya cuando llega a la escuela, pues hay otro tipo de historias. Ella busca, digamos, en un primer lugar, evitar que las familias se desplacen de esa vereda. Era un municipio de 30.000 habitantes y quedó con 5.000 apenas. Todo el mundo se estaba yendo, y ella logra pues que no se desplacen y que retornen alrededor de 95 estudiantes. Fue la única escuela que se mantuvo en pie en la época más dura del conflicto en San Carlos, y fue gracias a ella. Y por otro lado, hay una escena que describe muy bien por qué Betty Loaiza es una heroína, y es que ella estaba en las listas de la muerte del paramilitar, digamos, más temido en ese municipio. Ella se enfrenta con la palabra de él, le argumenta por qué necesita que su vida permanezca, y al final el señor le permite, digamos, borrarse de esa lista, y ella lo que hace es arrancar la página entera donde está su nombre y tragársela, y así salvar pues a las personas que estaban en lado y lado de la página.
Gracias. Hugo, entonces, Tomás a Granada.
Tomás a Granada es una historia del conductor de la ambulancia. Él, cuando él empieza narrando, es cuando toman a Granada, y lo primero que hace ver 22, 20, 22 cadáveres en la calle y no había quien le recogiera, y él se puso, fue la primera demostración, pues, de cariño por el pueblo. Y ya después, a diario en su ambulancia, y entonces, como en la ambulancia no puede quedar sino heridos, entonces él iba por la volqueta a recoger los muertos en la volqueta. Entonces él, y arriesgó la vida más de una vez, a él lo amarraron, a él quería que transportara dinamita o lo que sea en la ambulancia y nunca quiso, y él dijo, no, máteme, pero yo, eso es lo que... Entonces, por lo menos le alivió el dolor a las madres, que no les aparecían los hijos, sino que él ya se lo recogía, contra todo el pronóstico de violencia y con toda la amenaza que decía que lo vamos a matar. Entonces, eso es lo que merece, él merece el reconocimiento, Alberto de la Mesa, Alberto Giraldo se llama.
Yo quisiera cerrar con algo, un punto flash, que para los oyentes, los que nos escuchan, ¿por qué vale la pena, o por qué ustedes, podrían alentar personas a contar historias de este tipo? ¿Por qué vale la pena hacerlo? ¿Qué está en juego a darle visibilidad a historias de este tipo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde van ustedes con estas historias? ¿Hacia dónde va el premio? ¿Y por qué necesitamos también que muchas más personas se unan a ese esfuerzo? Juan.
Bueno, yo he aprendido que lo último que le queda al ser humano, el último bastión que le queda al ser humano luego de que los sistemas políticos fracasan y luego de que las religiones fracasan, es el sentido de solidaridad y el sentido de compasividad humano. Eso es lo que nos hace más humanos que cualquier cosa. Entonces, cuando uno trata de encontrar las historias en las cuales personas llevan adelante actos de alta justicia o actos de altísima solidaridad y de compasividad humana, está demostrando que por encima de cualquier establecimiento político, por encima de cualquier regulación ideológica o religiosa, lo que está es nuestra relación de una misma, de ser una misma especie. Y estas historias, más que ninguna otra, permiten entender eso. Así que yo alentaría, digamos, a que los demás periodistas también encuentren este tipo de historias. Sería ideal para este posconflicto.
Mariana.
Yo creo que en el deber que tenemos los periodistas ahora de contar lo que pasó y lo que está pasando con la historia de nuestro país, vos bien lo decías, la figura de la víctima y el victimario están digamos, ya contadas, pero aunque cuesta, deberíamos ponernos en la tarea de detectar a esos personajes que en el medio fueron héroes. No es fácil encontrarlos porque muchas veces ellos no figuran en las listas, no figuran en los premios, pero están ahí con una historia por contar que refleja lo sucedido y refleja cómo su humanidad logró, de cierta forma, contribuir a la paz.
Hugo.
Bueno, con el solo hecho de estar acá, en un evento, en un recinto, para anunciar que hay algo escrito, ya eso es un reconocimiento a la persona que hizo eso. Ya es un reconocimiento, ya es dignidad, es dignificar a esa persona que se sacrificó. Incluso esa persona en ese momento me dice que está maltratado muy a nivel salarial, pero que él hizo eso con un gusto y que eso es lo que más lo llena de Dios y a él. Entonces, no solamente por el premio, es porque estamos dignificando a un ser humano que se sacrificó por los granadinos, y eso es ejemplo para Granada, Antioquia y Colombia, lo que pasó. Entonces, estamos aquí, y eso hace, imagino que si estamos hablando aquí de eso, esa nota va a llegar a muchas partes, a Crónica de muchas partes, y vamos a sensibilizar.
Bueno, les agradezco a todos su participación hoy. Bueno, nuevamente mis agradecimientos a Juan Miguel Álvarez, a Mariana Escobar y a Hugo Tamayo por su trabajo y por unirse a ese esfuerzo.
Postscriptum. Audiovisiones de un viaje al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, donde las ciencias sociales le hablan a la sociedad. Postscriptum.